Muy buenas noches, hermanos. Que Dios le bendiga. La paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Dice así la palabra del Señor: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dios ha puesto en mi corazón una enseñanza que la he intitulado: si cambias, las cosas cambian. ¿Sí? El hombre, en su naturaleza de defenderse ante todo, siempre busca un culpable, ¿no? Y esto es una esencia en el hombre. Siempre buscar un culpable, pero tú nunca cambias. Buscas culpables en todos, pero tú no cambias. Pero si tú cambias, las cosas cambian, seguro. Qué importante es que entendamos que Dios no cambia. La naturaleza de Dios es una naturaleza uniforme, perfecta, eterna. Y Él quiere que todos los hombres procedamos al arrepentimiento. Ahora, la opción del arrepentimiento está en tu mano. Tú decides si la tomas o no la tomas. Dios, desde el inicio de la historia, cuando el hombre falló en el huerto del Edén, esto es algo bien importante que logremos entender. El hombre falla y pareciera como que Dios lo condenó, como que fue destruida la posibilidad de que el hombre fuera salvo por la eternidad. El propósito de Dios para el hombre es que fuera salvo por la eternidad, que viviera con él por la eternidad. El anhelo de Dios es crear al hombre, formarlo, y de esa manera poder llegar a esa plenitud que no pudo cumplir precisamente aquellos ángeles que le fallaron a Dios. Y en esa plenitud, el hombre poder convivir siempre, por siempre y para siempre en la eternidad. Ese era el plan. Cuando el hombre peca en el huerto del Edén, se cierra la oportunidad, pero no fue Dios el que falló. Fue el hombre el que falló. Y quiero hablar de la primera profecía, oigan, la primera profecía que Dios expresa desde el Génesis. Y esta profecía está ofreciendo al hombre que acaba de fallar, Dios le está diciendo: yo te voy a presentar un plan de salvación. Este es maravilloso. Aquí encontré yo la primera profecía de salvación en el Génesis. Quiero que vayamos sin perder Romanos donde estamos. Leamos aquí en Génesis capítulo 3 y dice así la palabra del Señor: y Jehová, aquí el hombre había fallado, la mujer había fallado primero, el hombre falló, luego pues la serpiente obviamente fue la inductora de aquel pecado, pero viene el momento en que Dios le da su sentencia a la mujer, le da su sentencia al hombre. Y llama la atención que Dios en primer lugar le da la sentencia al hombre y le dice: bueno, fallaste y se cumple la palabra en ti, vas a morir. Pero te voy a dar una condena temporal. El hombre tenía que morir en ese momento, pero Dios no quería matarlo porque él tenía un plan para el hombre. Luego le dice: bueno, y con el sudor de tu frente vas a trabajar y vas a ganarte la vida, etcétera. Y esa fue la condena para el hombre. No lo destruyó, a pesar que la idea de Dios inicial, alma que pecare, esa morirá. Pero dijo Dios: no, yo amo a ese hombre, yo amo mi creación, yo no quiero destruir a ese hombre. Sin embargo, en ese momento, la maldición que era para el hombre cayó sobre la tierra. La tierra fue maldita a causa del pecado del hombre. Posterior a esto, viene y le dice a la mujer: a ti también te va a caer algo, pero no te voy a matar tampoco. ¿Y qué vino para la mujer? Con dolor parirás tus hijos, ¿sí? Y el deseo de tu marido será sobre ti. Y bueno, y te vas a tener que someter, y pum, ahí cayó. Esta mujer tenía que morir también, porque falló y tenía que morir, pero Dios no quiso. Luego viene la serpiente y le dice, le da la maldición a la serpiente. Y ahí viene precisamente el versículo 14. 3:14 de Génesis. Y dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto hiciste, maldita serás sobre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Esta era una maldición para el diablo, para Satanás, para la serpiente. Ahora, aquí viene la profecía, la promesa que Dios hace al hombre para restaurarlo. En ese momento no consumó la muerte del hombre y le da una oportunidad. Esto debería de consternar nuestro corazón. El hombre tenía ya que estar muerto, la mujer muerta y quizás iniciada una nueva generación. Dios presenta una oportunidad y la profecía dice así: y pondré enemistad entre ti. ¿Qué dice? ¿En quién era ti? Entre la serpiente, o sea, Satanás, y la mujer. Oigan. Y entre tu simiente y la simiente suya. Entre los seguidores de Satanás y del pecado, y los que son los hijos del diablo, y los hijos de la mujer. ¿Y quién era el hijo de la mujer? ¿Quién era? Jesús. Oigan acá, la promesa de salvación, Dios la dio inmediatamente que el hombre falló. Apenas falló y Dios tenía la solución. Miren qué amor de Dios más maravilloso. Y viene la condena que se plasma en estas palabras. La simiente era todos aquellos que nacen de la promesa de Jesús, de la fe en Jesucristo. Esta te herirá en la cabeza. Al hablar de esta generación de los que creemos, vamos a destruir a Satanás por medio de la fe. La fe va a destruir a Satanás. Y tú le herirás en el calcañar. Quiere decir que la serpiente iba a ser destruida por Jesús en la cruz del Calvario. Y cuando dice el calcañar, quiere decir que Satanás creyó que matando a Jesús iba a terminar el plan de Dios. Sin embargo, Jesús murió, ¿pero qué? Resucitó. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Quería mencionar esta profecía para que veamos que no estamos ante un Dios malo, ante un Dios que se goza en condenar a la gente, un Dios que desde el principio de la creación, a pesar de que el hombre había fallado, tiene un plan de salvación, quiere salvar a la humanidad, quiere salvar al hombre. Y Dios quiere entonces al final que todos los hombres tomemos esta oportunidad de vida, esta salvación por medio de Jesucristo. Volvamos allá entonces a Romanos capítulo 8 y veamos, hermanos, entonces que el hombre milagrosamente está sobre la tierra esperando, Dios, que tú procedas al arrepentimiento, que reconozcas que Dios no fue el que falló, sino que tú fuiste el que fallaste. Ahora dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Ahora viene algo importante, y es algo que quiero hacer mención. Cuando el hombre, en el huerto del Edén, le dice Dios a Adán, le dice: Adán, ¿qué hiciste? ¿Qué dijo el hombre? ¿Ah? No, señor, yo nada que ver con esto, le dijo. Esa mujer que me diste, le dijo, esa tiene la culpa. Siempre buscamos un culpable, ¿no? Cuando la mujer entonces le dice Dios a la mujer: mujer, ¿y qué hiciste? Ah, señor, es que la culebra fue ella la que tiene la culpa. Hermanos, desde que existen las excusas en este mundo, vamos a estar buscando una salida culpando a alguien más que no soy yo. Mientras yo no cambie esa actitud, hermanos, mi salvación está muy lejana. Los hombres entonces empiezan indirectamente a acusar a Dios. Cada vez que nosotros protestamos ante las circunstancias, lo que estamos es juzgando a Dios. Entendemos entonces aquellas palabras: es que a mí Dios no me oye. ¿Cuántos hemos orado alguna vez? Decir: Señor, ¿dónde estás? Pero Dios no aparece por ningún lado. Y a veces decimos: ¿y será que solo a mí me pasa esto? ¿Y será, y por qué yo sufro esto? ¿Y por qué yo sufro el otro? Y siempre nosotros nos victimizamos. Y decimos, bueno, ¿y por qué yo, si soy tan buena gente, por qué tengo que padecer esto? ¿Por qué tengo que padecer el otro? Nosotros nos queremos mostrar delante de Dios como el non plus ultra de la perfección y de la santidad, sin saber que el pecado está en nosotros. Sin reconocer que todos los hombres fallamos. Y por cuanto todos los hombres pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero hay una promesa profética de parte de Dios, y es el plan que Dios ha establecido para salvación. El plan de salvación se va a dar para aquellos hombres que logren entender que tienen que cambiar. Si tú no cambias, las cosas no cambian. Si tú no tomas una decisión definitiva en tu vida, que se dé un cambio verdadero en tu vida, nada va a cambiar. Las cosas van a seguir exactamente igual. Puedes protestar contra Dios, puedes rebelarte contra Dios, puedes hacer lo que tú quieras. Es que saber que tiene Dios contra mí, es que no sé por qué, y por qué a mí, y por qué la maldición de mi familia, y por qué esto, y por qué el otro. Pero las cosas no van a cambiar. Maldice a Dios si quieres, pero las cosas no van a cambiar. Ese no es el negocio con Dios. Cuando nos encontramos ante esa disposición del corazón del hombre, tenemos que entender que estás oyendo tu voz interna que te dice: vos sos bueno, ¿y qué haces aquí? ¿Y por qué te tienen que pasar estas cosas? Todos los que estamos aquí hemos pasado pruebas, amén. Dificultades, enfermedades, dolor, pobreza, falta de trabajo, muchas cosas que han venido a nuestra vida. ¿Y qué viene a nuestra mente? Yo tan buena gente que soy, ¿verdad? Ese fue el pensamiento de Job. Cuando Job empezó a tener una serie de pruebas en su vida, lo primero que dijo: ¿y por qué me viene este a mí? Bueno, yo soy buena gente, yo ayudo a las viudas, yo ayudo a los huérfanos, yo hago obra de caridad, yo aquí estoy y busco a Dios. Entonces, bueno, que sea Dios el que diga, bueno, como quien dice, hay Dios que hace, y soy bueno, pero no sé por qué Dios me castiga, pero soy bueno, ¿eh? Cuando nosotros no logramos entender entonces, hermanos, que el cambio tiene que estar en mí. Yo soy el que tengo que cambiar. Dios cambió cuando dijo que te va a salvar a pesar de que fallaste. Amén. Dios decidió salvarte a pesar de que fallaste. Veamos entonces cómo el hombre trata de buscar un culpable y empezamos a ver a un Dios malo. ¿Saben ustedes que la imagen que el mundo actual, este mundo moderno, quiere dar la imagen de Dios? Dios es un Dios malo. Si Dios fuera bueno, porque hay pobres. Si Dios fuera bueno, porque hay paralíticos. Porque si Dios fuera bueno, porque hay gente sufrida. Si Dios fuera bueno, porque hay niños que mueren de leucemia. Si Dios fuera bueno, ¿por qué suceden mortandades? ¿Por qué hay guerras? Si Dios fuera bueno, ¿por qué están muriendo más de 50 mil gentes allá en Medio Oriente? Si Dios fuera bueno, ¿por qué se murieron tantos millones en la Segunda Guerra Mundial? Si Dios fuera bueno, las cosas serían diferentes. Hermanos, cuando nosotros no somos capaces de reconocer nuestra maldad, empezamos a acusar a Dios. La verdad es que yo te puedo decir, Dios no es culpable de nada. Porque hay sida en la humanidad, hermano, por el pecado, ¿sí? Unos degenerados allá en el África fueron un día y tuvieron relaciones sexuales con monos. Oigan, y de ahí vino el sida. ¿De dónde vienen las enfermedades venéreas? De la prostitución. ¿De dónde vienen todas esas enfermedades infectocontagiosas mortales? ¿De dónde viene el cáncer de cuello de la matriz de la mujer? ¿De la promiscuidad? ¿Del homosexualismo? Entonces la culpa no es de Dios. La culpa es del hombre. Amén. Entonces cuando el hombre no haya en él la maldad, mientras tú trates de justificar dentro de ti tus propios males, las cosas no van a cambiar. Van a seguir igual y van a seguir peor. Tú no vas a cambiar la vida ni vas a cambiar los pensamientos de Dios, porque está protestando que hay 10 niños paralíticos que no se levantan. Esos niños están así porque el hombre pecó, falló a Dios, rompió el pacto con Dios. ¿Por qué hay desgracia en la humanidad? Sí, porque una mujer y un hombre están en un hogar bien integrado. Dios les dio la bendición de un matrimonio agradable, un matrimonio lindo, un matrimonio precioso. Y a la mujer o al hombre se le ocurrió encontrarse con un tercero y destruyen su hogar, destruyen su matrimonio. Hoy su hijo está abandonado acá, su hija está abandonada allá. Él es un traumado, él es un degenerado, él es un resentido. ¿Será culpa de Dios? ¿O será culpa de la degeneración de los valores que Dios ha establecido? Hermanos, qué bueno es que logremos entender. Dios quiere que tú cambies, pero el cambio lo tienes que marcar tú, porque Dios te hizo a imagen y semejanza de Él. Y Dios quiere que tú, a través de esa libertad que tienes de elegir, seas capaz de decir: yo soy el culpable. Dios quiere, Dios quería oír algo especial de Adán. Dios en el huerto del Edén quería oír la voz de Adán cuando Adán le dijera: Señor, ¿dónde estás, Adán? ¿Saben que hubiera sido precioso para Dios? Señor, perdóname, te desobedecí. Señor, mira, estoy acá, reconozco que tú me dijiste que no comiera de ese árbol y comí y estoy arrepentido. ¿Saben qué hubiera sucedido, hermano? Dios perdona a Adán, ¿sí? Inmediatamente, absolutamente. ¿Qué molestó a Dios? La incapacidad de Adán para poder reconocer que ha fallado. La incapacidad de Adán de poder asumir una responsabilidad. La irresponsabilidad de Adán de poder enfrentar su situación tal y como estaba. Cuando no somos capaces entonces de poder tener esa conciencia que somos nosotros los que hemos fallado. Tenemos fracasos en nuestra vida diaria, tenemos fracasos en nuestro trabajo, nos echan del trabajo y le echamos la culpa al jefe. No, llegamos tarde, hablamos mal de la empresa, hacemos un trabajo pésimo dentro de la empresa. ¿Qué esperas? ¿Que te coronen, que te pongan una medalla? ¿Qué estás esperando? Que haya una fórmula maravillosa para que el jefe te dé recompensa por el mal trabajo que haces. Dice la palabra que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Los hombres buscan justificación y buscan culpables. Llega un hombre a la empresa y bueno, y está ahí y se lleva herramienta de la empresa, se lleva cosas de la empresa y se lleva esto y se lleva el otro. Y si puede jalar dinero lo saca y le dicen: ¿y por qué lo hiciste? Simplemente porque el jefe es malo. No, no es porque el jefe sea malo. Ah, es que me paga poco, cámbiate de trabajo pues, pero no seas ladrón. La idea es que el hombre va a buscar un culpable por evadir una responsabilidad. Si tú robas en un trabajo, no es porque el patrón te pague mal. Tú robas en el trabajo porque eres ladrón, simplemente, punto, así se llama. Si tú logras entender entonces que tienes que cambiar, que esa actitud al cambio es la que Dios está esperando en tu vida para darte una nueva oportunidad, para que puedas salir de ese estado de esclavitud que provoca la culpa del pecado en ti. Cuando nosotros no somos capaces de asumir una responsabilidad y no reconocemos que el mal está en mí, las cosas no van a cambiar. Dios no te va a voltear a ver. Puedes entrar a una religión, puedes llegar a la iglesia y puedes estar aquí, puedes levantar tus manos, puedes cantar a Dios, puedes estar parado en este púlpito, predicando quizás Biblia, predicando tal vez conocimiento acerca de la letra de la Biblia, pero eres incapaz de poder entender que eres culpable y que estás mal y que tienes que cambiar. Hermanos, la religión no cambia a los hombres. Lo que debe cambiar es mi actitud personal. Si tú no cambias las cosas
no cambian. Así de fácil, hermano. Mientras tú mantengas esa actitud defensiva ante tu misma culpa, jamás vas a trascender a un paso más adelante. Vas a estar siempre justificando tu vida, siempre haciendo las cosas a tu manera. Tu hogar va a ser un fracaso porque tú siempre le echas la culpa a tu mujer. Tu hogar va a ser un fracaso porque siempre le echas la culpa al varón. Recuerdo que hay un dicho en mi trabajo secular. Las mujeres embarazadas, cuando van a tener un hijo, pues las asiste una comadrona o un obstetra. Pero decía un dicho que recuerdo, cuando la comadrona es mala, dice, le echa la culpa al patojo, dice, va. ¿Saben qué dicen las comadronas? Es que el niño no ayuda, mija. No, el chambón o la chambona es ella que no sabe hacer su trabajo. ¿Me entienden, hermano? ¿Qué sabe el patojo de nacer? ¿Qué sabe el patojo de hacer fuerza? ¿Qué sabe el patojo cómo van a hacer? El trabajo es de la comadrona. La comadrona tiene que ser capaz. Y es el. Entonces, no, como no puede, como es chambona, le echa la culpa al patojo. Hermano, siempre en nuestra vida estamos buscando un culpable para justificar nuestros males. A veces hay cosas tan absurdas en nuestra vida, ¿va? Recuerdo una historia de un muchacho que compró su pantalón por ahí y llegó al almacén y compró su pantalón, se lo llevó a lavar el otro día, lo lavó en su casa y cuando lo lavó le llegó a la rodilla, ¿va? Algo pasó ahí, ¿verdad? Llega al dependiente y le dice, mire señor, me cogió el pantalón. Le dice, ala usted, qué rápido creció, ¿verdad? ¿Será que el muchacho creció o que el pantalón encogió, hermano? ¿Verdad que somos absurdos en la vida, hermano? Somos incapaces de poder reconocer que yo tengo que cambiar. ¿Amén? Es que si tu marido no cambia, cambia tú. Si tu mujer no cambia, cambia tú. Tienes que dar el primer paso para poder encaminarte a la ayuda que Dios quiere darte. Pero mientras tú mantengas esa actitud necia, terca dentro de ti, de no aceptar que tú has cometido errores, que tú has fallado. Quiero decir, en una relación matrimonial, el divorcio no se da por una sola persona. Son dos las que dan el equipo. Y cuando no ceden. Y no va uno y no va el otro. Mientras alguien no ceda y ponga una postura diferente, eso no se va a solucionar jamás. Jamás de los jamases. Mientras tú mantengas una actitud de justificación, mientras tú mantengas una actitud de no al cambio, automáticamente ese hogar se va a destruir. Esos hijos van a sufrir. Esas circunstancias no van a cambiar. Luego le vas a echar la culpa a la suegra, ¿verdad? Pobrecita la suegra, ¿verdad? A veces somos tan inconsecuentes en la vida y tratamos de buscar culpables en donde no hay absolutamente nada. El problema acá es, ¿en qué momento yo espero de verdad un cambio de Dios? Y eso es lo que realmente quiero dejar en tu corazón. En el momento en que tú estés dispuesto a cambiar. En el momento en que tú tomes decisiones para el cambio. Muchos de nosotros hemos tenido 1,000 oportunidades. Pero no queremos cambiar. Quizás hay momentos de emoción dentro de nosotros. Y decir, sí, lo que el hermano dice es verdad. Lo que dice la Biblia es verdad. Lo que dicen en la iglesia es verdad. Lo que se predica es verdad. Pero tú no quieres cambiar. Tu actitud es exactamente la misma. Mantienes esa postura de no querer cambiar tu actitud. Mantienes esa mente cerrada y no das oportunidades al cambio. La oportunidad al cambio en mi vida la tengo en mi mano porque Dios me ha dado la capacidad de elegir entre una cosa y la otra. Tú eres libre. Dios te ha dado algo maravilloso que es la voluntad. Algo maravilloso que es el libre albedrío. Eres tú el que decides lo que tú quieras, para bien o para mal. Hay necedad en nuestro corazón y a veces desestimamos. Ah, en las cajetillas de cigarro dice un rotulito abajo, este producto produce cáncer. ¿Así dice o no? Pero siguen. La advertencia ahí está. En las botellas de licor dice, este producto es tóxico, es dañino para la salud. Puede causar daños a tu hígado, puede causar esto y el otro. ¿Y qué dice el hombre? Pluc, 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 pluc. Ahí estamos. ¿Qué pasa? ¿Ah? La advertencia ahí está. La palabra la predicamos una, otra y otra vez. Oímos los mensajes. Oímos la palabra. Dios a veces hasta nos muestra casos expresos, fracasos de mucha gente, juicios de Dios. Sin embargo, el hombre dice, sí, sí, así es usted, pero yo creo que eso tal vez no es para mí, ¿verdad? Mientras no tomes una decisión al cambio, vas a seguir exactamente igual. Tienes que decidir hoy, mañana quizás no puedas contar esta historia. Qué importante es que entendamos entonces, cuando no somos capaces entonces de considerar dentro de nosotros nuestro propio error, culpamos a otros. Sí, a veces he visto yo enfermos en la cama de la enfermedad maldiciendo a Dios. Sí, porque tienen cáncer de pulmón, pero toda la vida eran una chimenea. ¿Será que Dios tuvo la culpa? No. ¿Ah? Muchachos, quizás con grandes lesiones neuronales, pero toda la vida se drogaron, nunca quisieron reconocer que eran adictos. Y ahí siguen. Y nunca disponen su vida al cambio. Mientras tú no tomes una decisión, si tú no cambias, las cosas no cambian. En toda relación, sea humana o sea espiritual, tú tienes que tomar una iniciativa en tu vida. Yo te digo algo importante. Yo recuerdo, y íbamos nosotros a una iglesia cristiana, y yo me encontré con esta palabra, estábamos con mi familia, yo me encontré con esta palabra, la cual abrió mis ojos y mi entendimiento, y me hizo sentir que yo era el culpable de muchas de las cosas. Encontré que no se trata de una religión, no se trata de ser evangélico, ni católico, ni mormón, ni testigo de Jehová. Se trata de reconocer mi necesidad de Dios. Se trata de reconocer que he fallado delante de Dios. Se trata de reconocer que hay algo más que una religión. Y me encontré con esta palabra. No digo con la iglesia Avivando la Fe o Ágape en ese momento. Me encontré con que era malo. Con que necesitaba un cambio. Y que tenía que dar pasos para el cambio. A veces hay que pagar el precio. Y recuerdo la experiencia que tuvimos. Yo empecé a venir acá a la iglesia, estoy hablando de qué, 35, 34 años. Y empecé a venir a la iglesia y mi familia, con mi familia íbamos a otra iglesia. Y le dije yo a mi familia, miren, fíjense que yo encontré esto. Encontré esta palabra que da libertad, pero no cabe duda de que es difícil tomar decisiones. En su oportunidad le digo a mis hijos, a mi esposa, mira, vamos a cerrar la iglesia Ágape. Y me dijo, ¿qué? Me dijeron, ahí no. Yo le dije, he tomado la decisión, porque yo sé que es lo mejor para mi vida. Recuerdo que una mañana estaba en la casa, estábamos por salir y le digo, prepárense porque vamos a ir a la iglesia. Y mi esposa me dijo, no, me dijo, yo no voy, me dijo. Bueno, le dije yo, está bien, no vayas, pero yo sí voy a ir. He tomado una decisión, ¿me entienden, hermano? Es decisión, tú eres libre, pero yo soy libre también y esa es mi decisión. Fue algo muy especial, pues me dio tristeza. Pero la decisión estaba tomada. Estaba yo arreglándome, bajé las gradas del dormitorio y estaba haciendo algunas cosas abajo. Cuando llegó Dora, mi esposa, y me dice, vamos a la iglesia, va. ¿Qué definió la decisión de ella? Mi definición, ¿me entiende? Cuando uno toma decisiones, las cosas cambian, ¿me entiende? Cuando tú no eres incapaz de tomar decisiones, ¿qué liderazgo va a tener alguien que no toma decisiones? Si tú no eres capaz de tomar decisiones en buscar a Dios, en reconocer tus males, en saber que tienes grande necesidad de poder encontrarte con ti mismo, de poder encontrarte con ese Dios único y verdadero, que necesitas ser libre del pecado, libre de la culpa, toma pasos y sigue adelante. Mientras tú no cambies, nada va a cambiar. Cuando tú tomes decisiones radicales en tu vida, las cosas van a cambiar de una u otra manera. El cambio se va a dar. El hombre, entonces, hermanos, dice, la verdad es que, yo se lo dije una vez a Dios, Señor, le dije yo le reclamé a Dios hace muchos años atrás. Dios, le dije, ¿y por qué dejaste que el pecado estuviera ahí rondando en el huerto del Edén? Si todo era tan hermoso, si todo era tan bello, si el Edén era algo maravilloso, ¿por qué tenía que existir el árbol de la sabiduría de bien y el mal? ¿Por qué tenía que estar ahí precisamente? ¿Por qué lo pusiste? Yo se lo reclamé a Dios. Pero pude entender de que en mi libertad estaba comer o no comer. ¿Me entiendes? La decisión es mía. ¿Me entienden, hermano? Esta noche yo te predico esta palabra. Hemos predicado esta palabra. Noé, en un momento en que recibió de parte de Dios aquella misión maravillosa de poder hacer un arca, que es el símbolo de Jesucristo, en ese momento Noé decide tomar madera, empieza a buscar un lugar, empieza a construir un arca. Esas son decisiones, ¿me entiendes? La familia de Noé estaba cerca de Noé. Imagino que los hijos dijeron, alas de mi papá, alas, qué tremendo, pero está un poquito loco, pero le vamos a ayudar con su locura, ¿no? Sí, es que cuando uno toma decisiones, ministra seguridad y confianza, ¿me entienden? Pero mientras yo no tomo decisiones, estoy entre qué sé yo y lo hago o no lo hago. Noé toma una actitud positiva, empieza a construir un arca. Y luego, en obediencia a Dios, qué sé yo, le empieza a echarle brea y todo lo que estaba. Y estaba precisamente Noé diciéndole a la gente, va a haber un diluvio. Yo te digo, va a haber un juicio final para este mundo. Esa es nuestra prédica. Existe el infierno, existe el cielo, existe el juicio de Dios. Esa es la prédica que tenía Noé. Un día va a llover y la gente miraba para arriba y cómo va a llover si hay sol. Y nunca ha llovido. La palabra es clara. Los días para la tierra están contados. No hay esperanza para este mundo. Los ríos contaminados, todas las especies contaminadas, el plástico metido en las células de los mismos animales del mar, la destrucción, la debacle es total, la radiación, la contaminación, ahora todo es cáncer, ¿sí? Ah, no coma eso usted porque produce cáncer. No coma carne de aquí. Que antes comerse un salmón era algo maravilloso. Ahora, no hay que comer salmón porque hay mercurio y qué sé yo. Mire, no se vaya a comer ese pescado porque eso tiene plástico y produce cáncer. Mire que, ay, Dios mío. ¿Qué estará pasando? ¿Será que el mundo se va a terminar? ¿Será que esto ya no aguanta? El mensaje es para cada uno de aquellos que necesitan tomar una decisión en su vida. Noé siguió predicando. La gente se burlaba. La gente se reía de Noé. Hoy muchos dicen, esos están locos. ¿Y cuándo? Ya hace ratos vienen diciendo que va a ser el fin del mundo y nunca viene. Lo vienen predicando y nunca viene. El día y la hora nadie la sabe, pero que el Señor viene, viene. Pero tienes que cambiar de actitud. Aquellos hijos de Noé, viendo el ánimo de Noé, las decisiones que tomó de Noé, empezaron a trabajar con Noé. El arca estaba preparada. Esa figura del arca es Cristo. La gente que quería ser salva del diluvio, que le creyó de alguna, podía creerle a Noé, tenía que tomar una decisión. ¿Me voy al arca o me quedo afuera? La gente prefirió burlarse. No quiso cambiar. Un día le dijo Dios a Noé, entra al arca. Entraron todos los animales. Entró todo lo que tenía que entrar en el arca. ¿Y qué pasó? Dios cerró la oportunidad. Cerró la ventana del arca. Y empezó la lluvia. En un momento, la tormenta empezó. Y la gente dijo, no, eso no tiene importancia. Estamos en los tiempos en donde el arca está por cerrarse. Dios va a cerrar el arca. Hay señales, hay truenos, hay relámpagos, hay señales, guerras por todos lados, juicios por todos lados, degeneración por todos lados. Y el hombre no quiere entender. La puerta está por cerrarse. Y la decisión de entrar al arca es tuya. ¿La tomas o la dejas? Dios no va a obligar a nadie a entrar al arca. Dios no obligó a Adán. Dios no obligó a Noé. Y tampoco te obliga a ti. La decisión es tuya. Es personal. Los mensajes vamos a seguirlos predicando mientras Dios nos dé fuerza, mientras Dios nos dé ánimo, mientras Dios nos dé espíritu. Estaremos predicando que Cristo viene, que Cristo sana, que Cristo libera, que Cristo es capaz de poder salvarte de ti mismo y de tus malos pensamientos. Tienes que tomar una decisión en tu vida. Yo no puedo decidir por ti. Ningún pastor puede decidir por ti. Pero si alguno oye su voz y abre su puerta, la puerta de su corazón, Jesús entrará ahí con él, cenará con él y él conmigo, dice Jesús. Pero tienes que tomar decisiones. Tienes que entender que la misericordia de Dios es hoy para tu vida. Hay tiempo en que ya no hay retorno. ¿Qué esperas? ¿Estar grave en una enfermedad? No, si el ladrón en la cruz, ahí estaba. Y en el último momento dijo, yo acepto a Jesucristo. ¿Y qué tal si mueres de un infarto? ¿Te revienta un aneurisma? ¿Un accidente? Aquel ladrón tuvo una oportunidad. ¿Y qué tal si tú no la tienes? Yo no lo sé. La oportunidad es hoy. Mi querido hermano, no entrar a una religión, sino a reconocer tu necesidad de Dios. Reconocer que Dios tiene un plan para tu vida y quiere que salgas de esa prisión de pecado, de injusticia. El no reconocer a Dios como a Dios. El mundo está bloqueado y cada día más las fantasías de este mundo nos hacen perder el juicio. No es fácil. A veces buscar a Dios es complicado, es difícil, porque somos rebeldes. Porque no queremos cambiar. Queremos que los demás cambien, pero yo no cambio. Queremos que todo el mundo sea diferente. Peleamos contra el gobierno, es que el gobierno aquí, que el presidente, que los diputados, que los maestros, que las escuelas. Cambia tú. Y las cosas van a empezar a cambiar en tu vida. Si tú no cambias, no va a pasar nada. Y vas a seguir llevando una vida de fracaso. Y es importante que logremos entender que a veces uno cuando puede confundir su vida. Y quiero que vayamos acá a un salmo muy hermoso, el Salmo 73. Aquí en este salmo hay un hombre y a veces en el camino de Dios pueden haber tropiezos y dificultades. Pero aquí había un hombre que se llamaba Asaf. Y este hombre recibe de parte de Dios muchos beneficios, pero no los puede entender. Y dice, ciertamente, es bueno Dios. Nosotros decimos muchas veces, Dios es bueno. Sí, es bueno para con Israel. Quizás es bueno para ustedes, los que han creído. Pero conmigo Dios no es bueno. En cuanto a mí, casi deslizaron mis pies. Por poco resbalan mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. A veces envidiamos a aquel que es malo y que le va bien. Hay gente que hace maldad y le va bien. Hay gente que hace pecado y está bien. Y uno dice, no le pasa nada. ¿Será que vale la pena buscar a Dios? Vemos justos que sufren y vemos injustos que la pasan bien. Ahí están en las discotecas, ahí están en las fiestas, ahí están en las parrandas y no les pasa nada. ¿Será entonces que vale la pena buscar a Dios? ¿Será que vale la pena cambiar de vida? Este hombre empezó a confundirse. A veces nosotros empezamos a ver el mundo y creemos que por qué la injusticia y por qué mejor la gozo hoy. Porque la vida hay que gozarla hoy. Ya que le va bien, entonces mejor hago lo malo. Uno se porta bien y le va peor. ¿Verdad que así pasa a veces, hermano? Cuando mejor se trate de portar uno, le va mal. En el trabajo, usted no es el ladrón y el otro es el ladrón y a usted le cae. ¿Ve que sí pasa? La vida parece injusta. Este hombre estaba en conflictos mentales porque miraba que todos eran malos y prosperaban. A veces el que copia en el examen le va bien y el que dio la copia perdió el grado, ¿verdad? Hay cosas que parecen injustas, pero son temporales. Oigan. Está preocupado y dice, porque tuve envidia de los arrogantes, aquellos que se creen la gran cosa, viendo la prosperidad de los impíos, de la gente mala. ¡Hala, cómo le va de bien! Los jóvenes dicen, ¡hala, ese tiene tres y a mí ni una me hace caso! A veces envidiamos eso, envidiamos la prosperidad de alguien, porque no tienen congoja por su muerte. Pues su vigor está entero. ¡Hala! ¿Cómo le va? ¿Y cómo le va de bien? Y va al gimnasio y todo y se mira así bien. Y uno todo raquítico y enfermo. A veces da envidia ver la prosperidad de alguien. Porque no logra encontrar el propósito de Dios en su vida. No logra entender que esto es temporal, que esta vida es temporal. Dice, pues no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Parece injusto. Hay hombres justos que sufren y hay hombres malos que les va bien. Y eso a veces tal vez nos desanima. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces sus antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad. Ahí vienen en las escuelas, te ponen apodos, te ponen cáscaras, te ponen cualquier cosa, te humillan. Y uno dice, qué injusto es Dios. En los trabajos, muchas veces, al mejor empleado es el que peor le va. Ahora, ¿cómo explicar esto? ¿Qué pasa entonces? ¿Será que Dios tiene los ojos cerrados? ¿Será que Dios la tiene contra ti? ¿Será que Dios no se fija en que hay injusticia en este mundo? Quizás a veces nos hemos hecho esa pregunta, ¿no? ¿Qué pasará? Oigan, y ahí está, se mofan, hablan con maldad y hacer violencia. ¡Ja! Si vieras vos lo que pasó anoche, vos, que sé yo, y que me puse una borrachera, vos, y que mira, y el otro día en al trabajo, fíjate vos, que me quedé tirado en la calle y aquí estoy. ¿Sí? Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo. maldicen a Dios mismo. Y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí. Y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Sí, ahí están. A veces, ojalá que puedan leer todo el pasaje este. Por tiempo no lo lean, pero hay algo especial. ¿Cuál es el pasaje que leíamos inicialmente? ¿Y qué decía Romanos 8:28? Los que amamos a Dios. ¿Eres humillado en tu trabajo? ¿Será que Dios es injusto? No, hombre, Dios tiene para ti algo mejor. Dios tiene para ti una eternidad con Él. ¿Será que Dios es injusto? No, Dios te está dando una oportunidad. Cuando todo le va bien en la vida a uno, no necesita a Dios. Pero cuando uno se da golpes fuertes en la vida, se despierta el interés por Dios. Cuando hay sanidad, cuando todo está sano, cuando todo está lleno de vitalidad, cuando hay juventud, ¿para qué Dios, pues? Lo tengo todo. Asaf estaba preocupado por esto, porque no entendía el propósito de Dios. No sabía que Dios tenía un plan para él. Se le olvidó por un momento, y a muchos de nosotros se nos ha olvidado por un momento que somos hijos de Dios y que tenemos un llamado. Y si tú tienes un llamado de parte de Dios, estoy seguro que esa prueba, esa dificultad, esa duda en tu mente, esa necedad que tienes aún de achacarle a Dios, Dios no la va a tomar en cuenta. Dios tiene un propósito para tu vida. Cuesta entenderlo. En medio del dolor cuesta entenderlo. A veces uno cree que solo yo es el que estoy sufriendo eso. Así sentía Asaf. Solo yo es el que estoy. Todos están mal. Y yo trato de hacer bien y me cae encima de que estoy bien. A veces el mejor hijo que uno tiene es el que más ha corregido. El mejor hijo es el que ha recibido más fuerza de corrección en casa. El hijo más consentido, el que tiene todo, es el que le va mal en la vida. Dios quiere hijos de acuerdo a su voluntad. Aquí Asaf está en grandes conflictos. Dice, por eso dice al principio, por poco resbala mi pie. Y luego dice, versículo 21, se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas cuando empezó a entender que Dios lo amaba. Cuando empezó a entender, Dios le mostró en sueños que lo amaba. Dios le demostró en sueños que aquellos malos iban a tener un fin malo y que para él había una esperanza de vida. ¿Me doy a entender, hermano? Cuando Dios nos abre el entendimiento. Por eso dice en el versículo 20, como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Y miren cómo se dice el mismo, era como una bestia. Como delante de ti no podía entender tu amor. No podía entender tu misericordia. No podía entender que lo que querías tú es que yo reaccionara de alguna manera. No podía entender que la prueba era necesaria en mi vida. No podía entender que sin ese forjamiento nunca me iba a encontrar con Dios. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Dios, al que tiene por hijo, lo va a tomar de su mano derecha y no va a permitir que caigas. Vas a tener malos pensamientos. Vas a tener quizás frustraciones dentro de tu vida. Pero Dios te toma de tu mano derecha. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Este es el consejo de la palabra. Y después me recibirás en tu gloria. Y expresa de una manera tan especial, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Dios tiene el control de todas las cosas. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Sí, aquellos que les está yendo bien, aquellos que hoy están tomando ocasión para tu vida, destruyéndote, un día van a perecer. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Dios le mostró en un sueño, precisamente, a Asaf. Miraba como aquellos malos iban como un tobogán a la perdición. Sí, hay narcotraficantes que son dueños del mundo. 50 años y se mueren. Hay estadísticas que hablan que los hombres narcotraficantes que viven una vida de magnates, entre 30 y 50 años es el máximo de vida que tienen, sí. A veces envidiamos a los malos. A veces creemos que Dios es cruel con nosotros. A veces no comprendemos la mente de Dios. Y culpamos a Dios de nuestros mismos errores y pecados. Dios quiere simplemente que tú anheles un cambio en tu vida. Que tú le digas, Señor, yo quiero cambiar. Si tú reconoces delante de Dios el anhelo de cambiar, ya diste el primer paso. Y las cosas van a empezar a cambiar en tu vida. Mientras tú te mantengas de este lado, en cuanto, qué bonito, sí, está bien, muy moral, muy así, pero no tomas una decisión radical en tu vida, te digo, no va a suceder nada. Dios no va a ser movido de ninguna manera. En un acto de fe, dile, Señor, aquí estoy, cámbiame, cambia mi vida. Es más, hable un reto a Dios, Dios no se va a enojar. Señor, si tú existes de verdad, no es una duda malvada, sino es una duda del corazón. Si tú existes de verdad, muéstrate a mi vida. Dame una oportunidad. Cámbiame. Cambia mi corazón. Cambia mi vida. Quiero cambiar. Estoy seguro que si tú te humillas delante de Dios y le pides el cambio, Dios va a hacer la obra. Tienes que tomar decisiones radicales en tu vida. Ya basta de estar considerando culpas en los demás. Ya basta de estar considerando que los demás tienen la culpa de tus males y de tus errores. Yo soy el culpable. Mis decisiones en la vida son los que han determinado mi mismo futuro. Todo lo que he sembrado, eso voy a cosechar. Pero si tú hoy empiezas una nueva siembra, si hoy inicias una nueva carrera y hoy tomas una decisión en tu corazón al cambio, quizás puedes estar dentro de la iglesia, quizás has estado muchos años dentro de la misma iglesia, pero no has crecido espiritualmente porque no tomas decisiones radicales en tu vida y no has tomado acción en el cambio. Da tú el primer paso y Dios te va a ayudar a dar el segundo paso y el tercer paso y da un paso más y Dios te va a tomar de su mano, porque los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto no a todos, dice, sino a los que hemos sido llamados conforme a su voluntad. Y sí te advierto, si tú no cambias, nada cambia. Si no tomas decisiones, a quienes dicen, yo quiero ser un, ¿qué? Un maestro, pero nunca se inscriben en la escuela. Yo quiero ser un profesional, un licenciado, pero nunca se han inscrito. Entonces, nunca van a ser profesionales, nunca van a alcanzar sus metas. Que Dios nos ayude. Su palabra ha sido predicada. El que tenga oídos para oír, que oiga. Que Dios le bendiga en esta noche. Amén.